La reforma de la salud está dando sus primeros pasos hacia el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. Y ahora, el 1 de agosto, es decir, el próximo miércoles, empieza a funcionar el FONASA, el Fondo Nacional de Salud. Simultáneamente, unos 25.000 funcionarios públicos que hasta ahora no tenían cobertura de DICE ingresarán al FONASA y por esa vía tendrán acceso a servicios de mutualistas. Es el comienzo de un cambio muy fuerte y muy polémico que se viene en el sistema. Para conocer exactamente el alcance de este primer paso, para saber cómo se ubica este cambio en la globalidad de la reforma, vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Daniel Olesker, director general de Salud en el Ministerio de Salud Pública.
La sociedad y la gente.
Economista Olesker, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo están?
En primer lugar, y brevemente, recordemos qué es el FONASA, porque es la base del nuevo sistema, ¿no?
Sí, el FONASA, que es Fondo Nacional de Salud, sería, como el viejo dice, donde estarían todos los dineros que se gastan en salud, ¿no?, tanto públicos como privados, y sería el fondo que el Seguro Nacional de Salud, porque el organismo es Seguro Nacional de Salud, ¿no? Tiene un fondo, el FONASA, donde todos los hogares, en el final del proceso, ¿no?, aportarían un porcentaje de su ingreso, y por el porcentaje de su ingreso que cada hogar uruguayo va a aportar al FONASA, tiene el beneficio para él y su familia de la cuota salud, digamos, ¿no? Ese es el FONASA final al que aspiramos llegar. Este es el primer paso, pero ese es el FONASA al que aspiramos llegar.
Y ese beneficio de la cuota de salud le va a permitir a ese ciudadano elegir entre una mutualista o una institución de salud pública.
Le va a poder elegir entre todas las instituciones que hayan decidido integrarse al sistema. Una mutualista, también un seguro privado, si es que los seguros privados deciden integrarse, que muchos de ellos han manifestado bastante voluntad de hacerlo, o una institución pública como ACE, que ahora es un servicio descentralizado, ¿no?, una empresa pública prestadora de salud.
Pero ese es el final de este proceso.
Es el final.
Vayamos a lo que ocurrirá el próximo 1 de agosto, el miércoles.
Bien, el 1 de agosto, el miércoles, comenzamos el primer paso o el primer escalón para transformar el viejo DICE en nuestro FONASA, que yo recién comentaba que era el FONASA definitivo. ¿Qué es lo que hace este primer paso? Hace 5 cosas. Primero, crea el FONASA, ¿no? Una cosa media formal, pero si el FONASA va a existir, tiene que crearlo. Segundo, como el FONASA recibe lo que era el viejo DICE, ¿recibe a quiénes? A los trabajadores privados, a los trabajadores públicos de la ANEP y judiciales, y a los pasivos que ganen menos de 4.200 pesos. Esos ya estaban en la seguridad social y vienen con el FONASA, digamos, ¿no? Y le agrega, como usted decía, los trabajadores públicos, que son aproximadamente 25.000, que no son básicamente los ministerios, el INAU, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso, que no tengan ningún tipo de cobertura. Y lo que hace también es que los públicos que sí tienen cobertura, como la UTE, como el Banco Central, faculta al Poder Ejecutivo que lo que haga es que los seguros de salud propios que tengan los vayan integrando al FONASA. Pero dejemos eso porque eso es un tema más contable, ¿no? Lo que hace ahora el FONASA es decir, todos los trabajadores deben estar aportando al FONASA, los privados ya estaban, ahora entran los públicos, ¿sí?, con el mismo sistema que los privados. Un 5% aporta el empleador, en este caso el Estado, un 3% lo aporta el trabajador, aunque por un acuerdo entre el gobierno y la COFE, la Organización de Funcionarios del Estado, ese 3% lo va a aportar el gobierno y se le va a ir deduciendo 1% por año durante 3 años.
Esa precisión es importante, o sea que inicialmente el empleado público de esos organismos que usted mencionaba recién, por ejemplo, el empleado público de un ministerio, no va a pagar el 3%.
No, va a pagar el 8%, el 8% lo va a pagar el Estado. El enero del 2008 va a pagar 7 el gobierno y 1 el trabajador, el 1 de enero del 2009 y así hasta que se llegue a la relación de 5 y 3.
5 va a pagar el Estado, 3 el propio funcionario.
Eso es lo segundo que hace. Lo tercero que hace es dar la posibilidad de elegir salud pública para los trabajadores. ¿Para quiénes? Para los nuevos que ingresan al FONASA. Es decir, para los trabajadores públicos, para cualquier trabajador privado que a partir del miércoles 1 de agosto ingrese por primera vez a la Seguridad Social, cualquier trabajador privado, un metalúrgico, un plástico, un textil, que ingresa por primera vez va a poder elegir mutualista, como era hasta ahora, pero también va a poder elegir ACE. Y también se considera nuevo aquellos que reingresan al sistema, o sea, que estuvieron en algún momento en el viejo DICE y ahora reingresan, siempre y cuando haya pasado 120 días entre que perdieron su trabajo y volvieron a ingresar al FONASA ahora, ¿no? Uh-huh. Si pasaron esos 120 días, por ejemplo, un trabajador de una empresa metalúrgica pierde su trabajo, a los 5 meses, que son más de 120 días, consigue trabajo en otra empresa metalúrgica, en la misma, puede ser, o en una empresa de otro rubro, pasa a ser nuevo para el sistema y, por lo tanto, tiene esa opción de elegir otra mutual, no la que tenía, o elegir el sistema de la salud pública. O sea que hay tres grupos: públicos, nuevos por primera vez privados y reingresos privados que tienen esa opción, se les agrega a la opción que tenía hasta ahora, la opción de salud pública.
¿Y el sistema de salud pública está preparado ya para comenzar a recibir, entre comillas, afiliados?
Sí, está preparado, ya está conectado con el BPS, o sea que va a funcionar, a efecto del FONASA, va a funcionar como una mutualista más. Va a recibir por la vía electrónica las personas que hayan elegido este ACE y va a recibir a través de facturación las cápitas, ahora voy a hablar de eso, las cuotas que el BPS va a pagar, o el FONASA ahora va a pagar por esas personas que eligen.
¿Ya está vigente la descentralización de ACE?
Está promulgada. Ayer se promulgó la ley, se va a reglamentar en estos días, de cualquier manera. Es decir, es obvio que es más fácil la facturación para un servicio descentralizado. Mientras no lo sea, lo tendrá que hacer a través de rentas generales, digamos, ¿no? La plata irá a rentas generales y rentas generales se la enviará. Luego, cuando sea un servicio centralizado, ya podrá facturar el BPS de manera propia, ¿no?
Sí, porque recordemos que esa descentralización se ha aprobado por ley.
Se aprobó el 17 de mayo.
Y es una ley que implica que ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, deja de depender del Ministerio de Salud Pública, deja de ser parte del Ministerio de Salud Pública.
Pasa a ser un organismo del 220 de la Constitución, como es la OCE, o como es la universidad, o como es... Pues, como la OCE, capaz que la OCE es el mejor ejemplo. O sea, la relación entre OCE y Ministerio de Vivienda va a ser la misma que va a tener ahora ACE con nuestro ministerio.
Y entonces, bueno, por ejemplo, supongamos que alguien quiere elegir salud pública. Alguno de estos nuevos DICE o nuevos FONASA que puede elegir entre una mutualista o salud pública. Si elige salud pública, ¿qué elige? ¿El hospital, por ejemplo, de la ciudad en la que vive?
Elige toda la red de salud pública. Ajá. Supongamos que vive en Florida, elige el hospital de Florida para primer y segundo nivel. Bueno, Florida justo tiene CTI, elige CTI. Y bueno, si tiene que trasladar, y tiene los hospitales de referencia, el Maciel, el Pereira, o sea, entra en la red de ACE. ¿Cuál es la diferencia con los carnés de asistencia, que son los presupuestados de ACE? Que va a venir por el FONASA y que va a tener y que ACE va a recibir por ellos una cuota, pero tiene la red igual que cualquier usuario de ACE, digamos, ¿no?
Esto es lo que va a estar procesándose entonces desde ahora, desde el primero de agosto hasta el primero de enero de 2008.
Sí, lo otro que agrega es que empieza a pagar por edad y sexo, ¿no?
Bueno, a eso iba con la pregunta siguiente. ¿Cómo cobran las mutualistas, bueno, o ACE?
Bueno, hasta ahora, como todos saben, BPS pagaba dos cuotas. Una cuota que andaba en el orden de los 800 pesos para los activos y una cuota que andaba en el orden de los 925 pesos para pasivos. Ahora se elimina ese sistema. Además, la cuota de activos era diferente para todas las empresas porque se calculaba como el 87% de su cuota individual, con lo cual todas tenían cuotas DICE diferentes. Ahora va a haber una cuota única ajustada por edad y sexo. O sea, cada institución va a recibir entre 450 pesos por un hombre de 20 a 44 hasta 2.200 pesos por un hombre mayor de 74. Y en el medio están todas las intermedias, digamos, ¿no? Entonces, depende cuál sea, es decir, ¿esto qué hace? Esto evita que las instituciones seleccionen riesgos. O sea, si la cuota es 800 para todos y yo tengo personas que cuestan más y personas que cuestan menos, voy a tratar de captar a las que cuestan menos, digamos, ¿no? Entonces, una estrategia obvia de cualquier institución que debe equilibrar sus cuentas. Ahora, la institución va a recibir el costo esperado por cada una de ellas. Si capta un hombre de 30 años va a recibir 450 pesos, si capta una mujer de 30 años va a recibir 900 pesos, si capta un hombre, un jubilado, que están en esto, recordemos que los jubilados de menos de 4.200 están incluidos en este FONASA, va a recibir, si es hombre, 2.180, casi 2.200 pesos, lo cual recupera una vieja inequidad que era, digamos, que las instituciones que habían hecho un esfuerzo, y algunas instituciones tienen 2% de pasivos en su padrón y otras tienen 14%, que habían hecho un gran esfuerzo por captar la población pasiva, estaban financieramente complicadas. Entonces, bueno, esto les va a dar un respiro porque les va a ajustar sus ingresos a los costos que tiene la población que capta.
De todos modos, no ha sido una medida pacíficamente aceptada por las mutualistas. Usted dice que algunas la ven bien, pero hay otras que se han quejado.
Bueno, seguramente es que tienen muchos hombres jóvenes de 20 a 44 y parece lógico que sientan que si los ingresos le cambian, protesten, pero es una medida, nosotros la mantenemos muy firmemente porque recupera la justicia distributiva entre las instituciones, ¿no? La equidad entre las instituciones.
¿En otros países funciona así?
En Israel hay por lo menos tres que funciona muy bien esto, que es Israel, Holanda, Francia y Canadá.
¿Cuatro? Pero quiero decir, ¿con cápitas
ajustadas,
diferenciadas por edad y por sexo?
Sí.
No, se lo pregunto porque he escuchado declaraciones de dirigentes gremiales de mutualistas sosteniendo que no existían antecedentes.
No, sin duda. Más aún, si ustedes en algún momento ven la U, porque es una U la estructura de cápitas por edad y sexo, ¿no? Es la más alta de los menores de un año y los mayores de 74, y luego va bajando en el medio, ¿no? Tiene una figura como una U. Es casi igual a la israelí, es casi igual a la holandesa, la hemos chequeado, la hemos discutido incluso ayer mismo con el jefe de desarrollo social de CEPAL, que estuvo aquí trabajando conmigo todo un día entero, y vimos las cápitas, las hicimos junto con el Ministerio de Economía. La información surge de la propia información que dan las instituciones, no las inventamos de la nada, digamos, ¿no? O sea que no funciona así en muchas partes del mundo las cápitas. O sea, lo que hace el fondo es transferir el riesgo a las instituciones y le paga, ¿no?, un plus o un menos plus por ese riesgo que tienen las personas por tal edad o tal sexo. Y finalmente, lo último que hace, y termino con esto,
sí,
es dar 45 pesos más por cada afiliado, además de la cuota ajustada por edad y sexo, contra el cumplimiento de metas en materia de programas de maternidad e infantiles. Básicamente un programa del niño sano y un programa de control precoz de patologías durante el embarazo. Lo que se va a hacer de aquí a fin de año es pagar esos 45 pesos, se va a ir discutiendo de aquí a diciembre con las instituciones los indicadores que permitan medir, ¿no?, el control del niño sano y el control del embarazo, y en enero se va a evaluar si las instituciones están cumpliendo esos programas. La que esté cumpliendo lo seguirá cobrando y la otra lo dejará de cobrar.
Ahora, este sistema de pago desde el FONASA a las instituciones, tanto las mutualistas como eventualmente ACE, si eso es lo que elige el usuario, este sistema rige desde el 1 de agosto. ¿Para los nuevos integrantes de FONASA o para todos los trabajadores que aportan a ese fondo?
Para todos los trabajadores. Para los casi, estamos contando los públicos que ingresarían, estaríamos en unos 780.000 cuotas, vamos a decir, que pagaría el FONASA.
¿Cuáles son las ventajas para las instituciones privadas de un sistema de pago así?
El equilibrio entre sus ingresos y sus costos, ¿no? Si están bien calculadas las cápitas, obviamente las cápitas son probabilísticas, ¿no? Es decir, que un hombre, una mujer joven de 20 a 44 tenga un costo asociado de 900 pesos, es una probabilidad de que tenga eso. A alguno le va a costar un poco más, a otros un poco menos, porque es un promedio, ¿no? Pero la ventaja es que las instituciones reciben un ingreso, la gente sigue pagando lo mismo, todos pagarán su 3%, pero por lo tanto cada cual paga según su ingreso. Pero cuando la institución recibe la plata, la recibe en función de lo que va a gastar en esa persona. Mantiene la equidad porque todos aportan según su ingreso y le da eficiencia al sistema porque permite equilibrar las cuentas.
¿Qué ocurrirá, economista Olesker, con los afiliados al sistema a través del FONASA y en particular con los nuevos que se incorporan ahora en cuanto a tickets, en cuanto a órdenes?
Bueno, nosotros estamos planteando en las instituciones que en el caso de los pasivos, que es donde la cuota aumenta más, o sea, estamos hablando de que de 925 la cuota más un sustitutivo de ticket de 100 pesos que las instituciones tenían puede pasar a 2.000, a 2.100, y se mantiene obviamente el sustitutivo de ticket. Ese sustitutivo daba derecho a que los pasivos tuvieran una orden y dos medios tickets gratuitos. Estamos proponiéndole a las instituciones que a partir del 1 de agosto, estamos tratando de acordar con ellas, fruto de este aumento de la cápita, los tickets, los medicamentos se mantengan igual, pero que aumente la dotación de órdenes y de estudios, rutinas de sangre, de orina, alguna radiografía, o sea, que haya un set de técnicas que estén incluidas en esos en esa cápita ajustada por el ISEXO que nosotros pagamos.
Sí, había una polémica bastante fuerte entre las instituciones y el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro,
sí, hay una polémica
porque en principio había resistencia de las empresas a dar este tipo de, sí, de concesiones, y Murro salió con argumentos también bastante fuertes y para algunos fuera de lugar, dando números a propósito de lo que ganan algunos médicos y algunos jerarcas de las mutualistas.
Nosotros consideramos...
¿Por qué se llegó a ese extremo?
Eso habrá que preguntarle al presidente del Banco de Previsión Social. Nosotros consideramos, lo trabajamos mucho con Luis Casares, director del Banco de Previsión Social, Jorge Basso, director de Salud, y yo, que fuimos los que nos reunimos con todas las instituciones, de que efectivamente esta nueva forma de pago, en el caso de los pasivos, ya incluye parte del costo que tienen los pasivos y que amerita dar un set de cosas gratuitas. Entendemos que en el caso de los medicamentos eso es un problema porque puede tener un efecto de inducción de compra de medicamentos y se da mucho gratuito, ya hay dos medios tickets, pero en el caso de las órdenes y de los exámenes de rutina no hay ese efecto inducido, digamos, de demanda. Estamos trabajando seguramente en esta semana, porque entre hoy y lunes y martes hay que resolver este tema. Estamos trabajando con aumentar el set de copagos, tickets y órdenes gratuitos. En el caso de los activos, por ahora no proponemos todavía ningún cambio, más allá de los cambios que ya hemos hecho en eso, ¿no?
Por último, para tener por lo menos la visión general ahora, en este momento, en titulares, desde el primero de enero próximo ocurren otros cambios en el proceso hacia la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cuáles serán los escalones siguientes?
Bueno, si se aprueba la Ley General del Sistema, que está aprobada por la Comisión de Hacienda integrada por Salud en el Senado y que seguramente irá a consideración de la plenaria en las primeras sesiones del mes de agosto, bueno, además de que crea el sistema y, bueno, trabajar respecto a esto que estamos analizando, que es la evolución del FONASA, lo que propone es el incremento de la tasa de los trabajadores, de los activos, del 3 al 6% cuando ganen más de 4.200 pesos, si no quedan con el 3, y tengan por ese aumento el derecho a la cobertura de todos sus hijos menores de 18 años de manera inmediata el 1 de enero y de manera diferida más adelante sus cónyuges. Estamos hablando de unos, según las encuestas que hemos, los datos de las encuestas de hogares, unos 480.000 hijos de trabajadores que ingresarían en enero al sistema, puede ser mutual o AFE, según elijan sus padres, donde incluir.
Sí, pero en particular para las mutualistas esto va a ser un aumento considerable,
muy considerable.
En sus planillas de socios, ¿no?
Ya hay 160.000 de esos 480 que ya están en el mutualismo, o sea que hay una población potencial de 320.000 menores de 18 años que ingresarían al sistema, y bueno, sí, sin duda es bastante probable que una buena parte de ellos, sus padres, elijan, ya que ellos ya están en el mutualismo porque ellos son afiliados FONASA o DICE, y llevarlos al sistema mutual.
No, se lo pregunto porque ha sido muy discutido cuál es el impacto que una reforma como esta tiene en el sistema mutual, pero por este lado lo que parece verse es que las instituciones van a recibir un aire interesante.
Sin duda.
Desde el Estado se las está ayudando, entre comillas.
Es una reforma por la vía de la seguridad social que tiene un fortalecimiento muy grande de mutualismo, y también de ACE, porque en realidad también tengamos en cuenta que si 320.000 chiquilines que hoy se atienden en ACE, sus padres lo llevan al mutualismo, y ACE mantiene su mismo presupuesto, los que quedan en ACE van a tener una mucho mejor atención porque se va a atender a menos gente con la misma plata, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, los niños que no pueden hacer el paso porque son hijos de informales o desocupados, no tienen ese derecho todavía, van a tener una atención mucho mayor porque van a recibir mejores condiciones de espera y de atención porque se irían. O sea que los dos, sus sistemas se fortalecen, pero sin duda el mutualismo tiene un impacto muy positivo en sus estructuras.
Sí, una de las tantas dudas que queda es en qué medida el sistema público va a resistir esta transformación, en qué medida va a contar con suficiente cantidad de afiliados, entre comillas, porque si no, ¿cómo se va a financiar?
Yo creo que sí, yo creo que estamos en 1.5 millones, ¿no?
Porque teóricamente se va a financiar solo con las cápitas,
sí.
En determinado momento
el
sistema de ACE va a financiarse solo con las cápitas,
sí,
de quienes se atiendan en ACE.
Cuando entren los cónyuges, cuando entren los pasivos, o sea, cuando todos los que hoy son carné de ACE pasen a tener el derecho por la seguridad social, van a poder optar. Eso es un proceso largo igual, pero sí, yo creo que hay mucha gente, sobre todo mucho más en el interior del país. Yo no me imagino un ACE que hoy de 1.5 millones, de menos de 800.000, 1 millón de personas. Yo creo que hay condiciones para mantenerlo, sí.
Desde la audiencia le preguntan qué hospital de ACE ha elegido usted. porque está ese debate, ¿no?, de quién se va a anotar en ASE.
Bueno, yo no podría elegir un hospital de ASE porque yo tengo el derecho a la salud por la universidad y la universidad tiene convenio con mutualistas.
Bueno, pero ¿qué piensa usted sobre esta discusión?
Yo, creo que yo estando en ADUR, el sindicato, fui secretario general del sindicato docente, trabajamos una propuesta de llevar la plata que gastaba la universidad en sus cuotas mutuales al hospital de clínica y crear un área dentro del hospital de clínica para la atención de funcionarios y docentes de la universidad. No salió, pero yo fui uno de los impulsores de la propuesta.
Economista Daniel Olesker, director general de salud en el Ministerio de Salud Pública, le agradezco su participación, bueno, esta mañana en Perspectiva.
A usted.